y es instructora de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental. El jueves a las 15 comienza un grupo de acompañamiento a personas en duelo por suicidio que se denomina Lazos que Sostienen. Espacio de posvención, contención y aprendizaje para transitar el duelo de manera saludable. Sí. Licenciada Noelí Castro, Analía Yoma y Jair Albarracín, la saludamos desde Radio La Red. Buen día.
Hola, ¿qué tal?
Buen día.
Muchas gracias por atendernos, licenciada. Resulta interesante y tal vez novedoso para muchas personas una actividad y una propuesta de estas características. La pregunta es, ¿por qué se ha tomado la decisión de abordar de manera conjunta, de generar un grupo de acompañamiento a personas que atraviesan o padecen este tipo de situaciones?
Interesarse en nuestra propuesta, ponerse en contacto conmigo. Nosotros venimos trabajando en equipo hace ya aproximadamente 3-4 años y trabajamos principalmente con consultantes que tienen conductas suicidas. Entonces entendemos el impacto que eso puede tener en la familia y especialmente cuando la persona logra tener ya un suicidio consumado, se dice que las personas terminan afectadas al punto en el que pueden volver a tener otros intentos de suicidio. Entonces, ante la falta de un espacio de contención específico para las familias, los allegados, las parejas, la gente que ha perdido a alguien que se suicidó, que tomó esta decisión, bueno, produce emociones muy confusas, muy contradictorias. Por un lado, tratar de entender y tratar de darle un sentido a esta decisión que a veces toma por sorpresa. Otras veces, bueno, la familia siente que hizo mucho al respecto y aún así no fue suficiente. Entonces aparece mucha tristeza, mucha culpa, mucha frustración en grados muy intensos. La idea es poder generar este espacio para que la gente encuentre un lugar donde hay otros que están pasando por situaciones similares. Además que aquí en La Rioja las tasas de suicidio son altísimas. No dispongo de un número exacto, pero las últimas veces que hubo encuestas y que se tomaron estadísticas, la provincia quedaba entre las primeras 5 provincias del país donde había suicidios consumados. Y esta temática sigue siendo muy estigmatizante. Todavía nos cuesta hablar de suicidio, tenemos miedo, de decirlo también, de decir, bueno, tal persona murió porque se suicidó.
Sí.
Entonces, poder propiciar este espacio es poder darle a la gente un lugar donde se sientan acompañadas, donde puedan aprender herramientas específicas que nosotros enseñamos a nuestros consultantes. La mayoría viene por situaciones muy, muy fuertes, muy dolorosas, muy traumáticas que han atravesado en su vida. Y les enseñamos herramientas de aceptación, por ejemplo, que son herramientas concretas para poder aceptar cosas que no podemos cambiar en nuestra vida, herramientas de tolerancia al malestar, de, bueno, poder validar lo que uno siente, validar lo que siente el otro, poder ponernos en el lugar del otro sin perdernos a nosotros mismos. Es difícil resumirlo, pero bueno, va por ahí.
Ahora usted recién mencionaba que es difícil no hablar de esta problemática y mucho también lo que tiene que ver con el abordaje, ¿no?, de los medios de comunicación, porque por ahí, bueno, inclusive hoy no solo hay recomendaciones, ¿no?, para hacer determinadas publicaciones, pero a veces las redes sociales también se suelen publicar estas situaciones, y se habla también de un efecto en cadena, ¿no es cierto?, un efecto dominó. ¿Es así? ¿Cuáles son o cuáles deberían ser los cuidados también que deberíamos tener a la hora de informar, no solo por el hecho en sí, sino también por esa familia que está detrás de esta situación tan dolorosa, ¿no?
Exactamente. A veces el trato de las noticias en los medios dan detalles que tienen que ver con relaciones de pareja, con relaciones con la familia inmediata, con la madre, padre, con hijos, con hermanos. Y eso también tiene un impacto en esta familia que está sufriendo, está pasando por la pérdida de un ser querido, y es un impacto muy grande que hace que el resto de la sociedad ponga el ojo sobre esa familia, esa gente. Respecto del efecto cadena, puede ser sobre esta misma familia o puede ser sobre otras personas que capaz están considerando la posibilidad de un suicidio como la solución a sus problemas.
Sí.
Y eso suele pasar cuando la noticia da demasiados detalles sobre las causas, sobre los métodos, sobre el estilo de vida de esta persona. Cuando empezamos a querer, que es entendible dentro de lo que es los medios de comunicación, querer dar información, querer dar más detalles, pero bueno, la recomendación es tratar de evitarlo lo más posible y capaz dar más información acerca de otro tipo de noticias que alienten a las personas a buscar ayuda, a salir adelante, a encontrar la forma de resolver los problemas por otro lado, que no puede sonar muy fácil, pero para las personas que están considerando suicidarse no es para nada fácil, no llegan a esta conclusión porque no hayan considerado otras. Pero bueno, a veces hay profesionales o hay algunos espacios de ayuda que pueden acompañar y abrir otros caminos.
Bueno, ¿y qué situaciones de alerta podemos tener en cuenta en nuestro contexto familiar ante una persona, ¿no?, que no necesariamente la tenemos que ver o muy triste o que está tirada en una cama? Digo, ¿cuáles son las alertas que podemos considerar para prestar ayuda o empezar a realizar un acompañamiento?
Bueno, principalmente cualquier cambio drástico que notemos en la otra persona.
Sí.
Puede ser la falta de energía, el no querer levantarse o no querer realizar actividades diarias, ya el hecho de hablar de la muerte, de no querer estar acá o de que todos estarían mejor si yo no estuviera. Esas son señales de alerta muy grandes que tenemos que tomarlas. También a veces las personas van diciendo, che, me parece que yo mejor me muero, mejor me mato. Y a veces minimizamos esa expresión, pero ya es una expresión de muy clara de la intención que tiene la persona.
Sí.
De ahí otras señales pueden ser cambios, como decía, en relación al consumo de sustancias o en relación al consumo de redes sociales. Las personas se empiezan a aislar, a alejarse de los amigos o a alejarse de la misma familia dentro de la casa, estar mucho tiempo encerrado, no querer salir, hablar de sentirse como una carga para el resto, de sentir que el futuro no va a cambiar, de que todo va a seguir igual, de que no voy a salir adelante, de que las cosas no van a mejorar.
Bueno, y recuérdenos también si hay algún teléfono de contacto para quienes quieran acudir a este taller.
Sí, nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Camino del Medio, .dbt, y el número de teléfono es 384-690302. Estamos en Las Acacias 33, en el barrio Los Olmos.
Bien.
Licenciada, gracias por este contacto con Radio y la Red. Ha sido usted muy amable.
No, por favor, muchas gracias a ustedes de nuevo. Para lo que necesiten, estamos a disposición.
De igual manera,
muchas
un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias.
Tenemos
hasta allí la palabra de la licenciada en psicología, Noelí Castro, que además es instructora de la residencia interdisciplinaria en salud mental, hablándonos de este grupo de acompañamiento a personas en duelo por suicidio que se va a realizar o que comienza en realidad este jueves a partir de la hora 15.
Sí, ¿sí? No, y también me pareció interesante cuando vi esta actividad. Uh-huh. Otra manera también de abordar desde los medios de comunicación, sí, ¿no?, la problemática del suicidio, y tiene que ver, ¿no?, de qué manera también, primero de manera preventiva, como bien lo mencionaba ella, pero después también para transitar, ¿no?, el duelo de familiares de personas que hayan tomado esta decisión.
8:45 a.m.
Toda la ciudad escucha la radio que tiene el otoño en el aire. La ciudad se expresa acá. Radio La Red. Radio para todos.
Buen ritmo,
sí.
Buen ritmo.
Cada vez tenemos menos tiempo, pero no diré nada más.
No.
Sí, pues
no.
Siempre nos quedan algunas cositas.
Y nos van a quedar hoy, sí. No va a ser la excepción, lamentablemente. Bueno, ha causado mucha repercusión. Yo me pongo en la piel de los periodistas que están más inclinados a...